Estamos en la página Lamed Tes 39, en el último parrafito, donde estamos en realidad en la mitad del capítulo 9 de este Maimar. Lo que estamos viendo acá, en este capítulo el Rebe planteó la idea de que hay una diferencia entre la aceptación del pueblo judío de Toiro y Mitzves, que ocurrió por supuesto en Matan Toiro, en la entrega de la Torá, con la aceptación de la Toiro Mitzvah, como ocurrió en la historia de Purim. Pero incluso cuando uno profundiza un paso más, en la historia de Purim mismo hay dos etapas. Etapa número uno, cuando el pueblo judío estaba oprimido porque estaba prohibido cumplir Toiro Mitzvah, estuvieron durante todo un año, como ya explicamos en otras clases, todo un año sacrificándose por la Torá, por las mitzvot, por no dejar el judaísmo, etc. Es decir, había un axeira, un decreto contra el pueblo judío, contra Torah, contra Mitzvot. El pueblo judío hizo Mesilos Nefesh, se sacrificó y cumplió el Torah de Mitzvot. Esta es una etapa, pero esta es la segunda etapa, cuando el pueblo judío ya estaba en una situación de amplitud. Arjava, dice el Rebbe, amplitud, Begashmius, Beruchmius, materialmente hablando, espiritualmente hablando. Ahí también fue necesario Mesilos Nefesh. La segunda etapa, en donde también había que entregarse, por así decir, para la observancia de Torah y Mitzvot. Pero, ¿cuál era la herramienta, digamos, para llegar a la esencia, para entregarse por Torah y Mitzvot, si no hay nadie que te lo impida? ¿Qué significa Mesiras Nefesh? ¿Qué significa entregarse, etcétera? Entonces el Rebbe explicó, Kosis Lamoer, cuando uno está prensado, oprimido, por el hecho mismo de que estamos en exilio. No por otra razón, no porque alguien te impide cumplir Torah y Mitzvot, está permitido. Andá, sé feliz, ponete tefilin, ponete un tales, estudia Torah. Pero el problema es que estamos en Golus. ¿Qué significa estar en Golus? Ahora vamos a ver más detalles, pero significa que no hay revelación de la presencia de Hashem. O porque no lo vemos con los ojos de carne y hueso, como está escrito, que los ojos del rojo, el basel yachdav, que piensan de ver, toda la carne literalmente va a ver que Dios habló. Pero ahora no lo vemos con ojos de carne y hueso, y nos cuesta horrores sentirlo en el corazón, entenderlo con la mente, reconocer que hay una presencia de Hashem en todas las cosas, nos cuesta. Y esto mismo tendría que generar que uno esté quebrantado. Entonces hay dos condiciones, digamos, dos opciones. O uno está quebrantado y se entrega a Dios, repitiendo para avanzar, y se entrega a Dios porque le prohíben cumplir Torah Mitzvot, y esto, la persona siente la opresión que hay del medio, etc. Esta es la historia de Purim, la historia en Rusia, como el Rebbe mencionó, cuando fue dicho el Maimar, el discurso anterior, del Rebbe anterior, quiero decir. O la situación en que uno está en Golus, estamos en el contexto del discurso en Estados Unidos, con amplitud, sin dificultades, en los años 80, no hay ninguna problemática para cumplir toda la mitzvot. Sin embargo, hay que estar quebrado, quebrantado por el Golus, por el exilio. ¿Estamos? Esto fue lo último que vimos en la clase pasada. Y el Rebbe mencionó, y esto es lo que va a explicar ahora, que el segundo concepto es muy superior al primero. El hecho de que uno está oprimido, se siente quebrantado porque estamos en Golus, permite que uno llegue a la esencia de su propio alma en forma mucho más profunda del hecho de que alguien externo lo oprime a uno y le prohíbe cumplir Torah Mitzvot. Y ahí la explicación es así. El hecho de que el pueblo judío está quebrantado porque estamos en exilio, incluso si tenemos amplitud material y espiritual, ¿por qué estamos quebrantados? Porque la verdadera voluntad en lo más profundo de cada yahudí, ¿qué es lo que quiere un yahudí? Que se revele la presencia de Hashem. Esta es la esencia de lo que somos. Esto es el motor de cada yehudí, de todos los días levantarse a la mañana y decir Moide Ani, agradecer a Hashem que estamos vivos, etc. ¿Cuál es el motor? Gilui Elokus. Que se revele la presencia de Hashem. En otras palabras, Mashiach. En otras palabras, que venga la redención final rápido en estos días. Vivimos y estamos para eso. No estamos para otra cosa. Al punto tal que este concepto, este asunto de la revelación de la presencia de Hashem tiene que ver con la esencia misma de lo que somos. ולכן, ליפול לא טנטו, זה שבזמן הגולוס אין מאיר גילוי אלוקוס, כמו שהיה בזמן הבייס, אלת שריקן אל אקסיליו, אין לו טימפוס אל אקסיליו, אהורה, לא אי רבלציון אל הפרסנציה דיבינה, טלי כואל ארה, אין לה אפוקה דל טמפלו. ובפרט כשמזבוינים בזה שאמרו רזל, עם פרטיקולה כאונונו מדיטה, אין לו כדכיון אלטור סביוס, כל מי שלא הנבנה בית המקדש בימה, ואין זה כאילו נחרב בימה, תודה כשה גנרציון, en la cual no se construyó el Beis Hamikdash, el templo, es como si se hubiese destruido en esa generación, en esos mismos días. Cuando uno medita en esto, que no tenemos la presencia de Hashem revelada, como era en el Beis Hamikdash, en el templo. Y en el Mizei Atzmoy, y se ringanzen su treizl, cosis. El rabbi lo pone en Yiddish, como ya mencioné muchas veces, para que quede más claro todavía. De esto mismo, de que uno no percibe y no siente la revelación de la presencia de Hashem, la presencia de Hashem está, obvio. Hashem es todo, está en todos lados, etcétera, etcétera. Pero uno no siente esa presencia, uno no siente esa revelación, esto mismo quebranta a la persona. Su trace, por el revés, te quebranta, te quiebra totalmente. ¿Por qué? La explicación la acaba de dar, solamente la quiero decir con otras palabras. Si toda tu razón de ser, tu existencia, es la revelación de la presencia de Dios, y eso no está, pues esto te quiebra, te rompe. Entonces, ¿qué soy? ¿Para qué soy? ¿Para qué estoy acá? Si toda la razón por la cual existo no se puede llevar adelante, perdón, entonces, ¿para qué estoy acá? Esto es lo que quebranta a la persona. Vegan, que yo ve dar ganailis y obvio y ser, e incluso cuando uno está en un nivel espiritual increíblemente elevado, yo me iretz lo igilo, y ahí pasamos de página, y lo cus. Que en la vida de esta persona está revelada la presencia de Hashem. Bedugmas aquilo y Hashem bezman abayis, incluso similar a la revelación divina que había en la época del Beis Hamikdash. Estamos hablando de un tzadik, un tipo que vive espiritualmente hablando en las alturas, y él siente a Dios, y él percibe a Dios, y él, entre comillas, lo ve. Mikol Makim. Sin embargo, vivimos en Golos, estamos en exilio. מזה שבכלול עושה אילמד מאיר אלוקו, הגילוי, פרדון, אין מאיר הגילוי, זה לצ'ו דקן, אל רסטו דל מונדו בגנרל, איזה רבלציון לא אסתה פרסנטה, פרסטי טיפוסי אסתה פרסנטה, פרו אל רסטו דל מונדו לא. מוכח, קלרמנט אנטוסיס, קונקלואימוס, שגם הגילוי שמאיר אצלו הוא גילוי מוגבל, כי אינקלוסו לרבלציון דיבינה, כביבי סיינת אסתה פרסונה, אל למיטה. Del hecho de que no lo tiene todo el mundo, lo tiene solamente esta persona, significa que lo que esa persona tiene no es el tajlis, no es el final, no es la revelación absoluta y completa. ¿Por qué? De que Shemeir Gilu Yore Insefa Blikbul a Gilu Yubehol Makem. Porque es una cuestión lógica. Cuando se revela la presencia de Dios, del Ore Insef, de la luz infinita de Hashem, en forma infinita, esa revelación es en todos lados. No puede haber un lugar donde no se revela, porque es Ein Sof, no tiene fin. Porque si yesh no imak emecho, afilu pinan y tajas, she ein merisham gilo yelokus, y cuando hay un lugar, incluso si es un lugar totalmente apartado, una esquina en la punta del mundo, donde ahí no está presente, no está revelada la presencia de Hashem, no está revelada la presencia de Hashem, presente está, pero no está revelada. Un mipreshi agilui es porque la revelación gambe amokem shum meir, incluso donde sí ilumina esa revelación, ugilui mukbal. Es una revelación limitada. ¿Se entiende? Entre corchetes. Vezeum ashemum abemaima admura zaken. Y esto es lo que está traído en un discurso hasídico del Alter Rebbe. De Isabel Tikunim, que está escrito en el Tikun Zoyar, שאפילו אם היה צדיק אחד חוזר בתשובה שלמה, בדוירוי, היה בו משיח. הרבי דיחו, כתאין אל זויאר, כאינקלוסו, סיום צדיק, איסייס אונה תשובה, אונה רפנטימיינטו, אונה רטורנה דיוס, אין פורמה פלנו וקומפלטו אינסו גנרציון, ונדרי המשיח. כי על ידי תשובה שלמה ממשיך לגילו עיר אינסוף בלי גבול, פורקה תרבד אונה פלנה וקומפלטה, Tshuva, entrega a Dios, retorno a Dios, etc. Se revela la luz infinita de Hashem, que es, valga su nombre, valga la redundancia, infinita, Blikbul, Gilo y Zeu, Bechol Makel. Y esta revelación es en todos lados. El Rebbe pone esto entre corchetes. Honestamente, quizás ni debería decirlo, tendría que seguir adelante y otra cosa, ¿para qué meterme en problemas? Pero honestamente, este corchete yo nunca lo entendí. Nunca lo entendí. Porque si el Alter Rebbe dijo esto, tenemos siete generaciones de Rebbeim, que eran tzadikim, sin duda, el Alter Rebbe, el Mitele Rebbe, hasta el Rebbe. ¿Y qué quiere decir? ¿Que no hicieron tshuva shleima a ellos? ¿No hicieron tshuva completa? Si no, hubiese venido Mashiach. Incluso el 28 de Nisan, Tavshin Nun Aleph, el Rebbe dijo: ya hice todo lo que yo podía hacer, ahora está en las manos de ustedes. Eso por un lado. Y por otro lado está escrito que Moshías, cuando venga, va a hacer que los tzadikim hagan tshuva. La Saba Tzadikai Betiyupto, va a hacer que los tzadikim hagan tshuva. Retornen a Dios. Así que no sé, este corchete yo nunca lo entendí. Esa es la verdad. ¿Qué significa? Lo único que se me ocurre es, pues, cada uno de nosotros nos faltará alguna cosa para hacer. Estoy hablando de pecados y ese tipo de cuestiones. Nos faltará el crecimiento en plenitud en algún aspecto, y es algo que por alguna razón los tzadikim de la generación no lo pueden lograr, lo tiene que lograr uno mismo. Es lo único que se me ocurre, porque de vuelta, si el Alter Rebbe citó que si un tzadik hiciese tshuva vendría Mashiach, que el Alter Rebbe no hizo tshuva. El Rebbe no hizo tshuva. ¿Y Chavis Nisht? No sé, no tengo respuesta. Pero me pareció interesante por lo menos compartirlo. Es un corchete, ni siquiera es parte del Maimar, o sea, concreto, no es parte del asunto mismo que el Rebbe quiere expresar, pero es interesante. No sé qué significa. Seguimos adelante, entonces. Si hay un lugar en el universo donde la presencia de Hashem no está revelada, es porque incluso donde está revelada no es la presencia, no es la revelación absoluta y plena de Hashem. Volviendo al Yehudi común y corriente, no al tzadik, que el tipo siente esa revelación, sino que no lo siente el hecho mismo de que en uno mismo no está revelada esa revelación, no ilumina esa revelación de la esencia misma de Lorenzo, de la luz infinita de Hashem, un nishbar benit que kosis. Esto genera que uno esté quebrantado. El hecho mismo de que no está la presencia de Dios revelada, esto nos quebranta. Porque de vuelta, esto vuelve al comienzo del párrafo, en la página anterior, que la esencia del Yehudí es esta. Y si esto no está, pues entonces, ¿qué soy yo? ¿Para qué estoy acá? Galdera es otro cochete. Galdera es Hayetubo, esto es muy interesante. Shehoile begematria memtes. La palabra hoile en hebreo quiere decir enfermo. Una persona enferma. Cuando vos sumás las letras de la palabra hoile, te da 49. Memtes. Y es Yehudí, es conocido. Shegam, que shemasik memtes, shale bina, incluso. Cuando uno capta y entiende 49 portales de entendimiento, así está escrito que hay 50 portales de entendimiento, y el pueblo judío en Mitzrayim, en Egipto, estaba hundido en los 49 portales de impureza, y Hashem los sacó, y a través de Sfiras HaOmer, la cuenta del Omer, que son 49 días entre Pesach y Shavuot, nos elevamos a 49 portales de comprensión de Hashem. Pero aún así, 49 es hoile, es enfermo. El tipo está en un nivel espiritual increíblemente elevado, capta 49 portales de entendimiento de Hashem, Memtes Shale Bina, pero es enfermo. ¿Por qué es enfermo? Shehasel Shalanun, le falta el número 50. Entonces le falta algo, es enfermo, no es pleno. No está pleno. Y esto mismo de no estar en su plenitud tendría que generar cosas, quebrantado. Y es sabido lo que decía el Tzemach Tzedek, el tercer rebe de Chabad. Solía escucharse al alter rebe decir lo siguiente. Acá está escrito en Yiddish, lo voy a decir en Yiddish. No quiero la bocina, no es de Yiddish. No quiero nada, decía el alter rebe. No quiero tu paraíso, no quiero tu mundo por venir, etc. Solamente te quiero a vos, decía el Alter Rebbe. Obviamente hablando de Dios. Y a través de que esto se escuchaba, era regular, común escuchar al Alter Rebbe decir estas cosas, corchete, de Pirush Haya Nishma. El hecho de que era costumbre de que se lo solía escuchar, no es que alguna vez el Alter Rebbe dijo esto. Si la expresión es solíamos escuchar al Alter Rebbe decir tal o cual cosa, es porque lo decía muchas veces, no en algún momento especial. Ubifrat, y en particular, le ajre shenif parsem el zeal y de Tzemach Tzedek, a través de que esto se publicó, se hizo sabido a través del Tzemach Tzedek, del tercer rebe de Chabad, nitan akoyach lecholecha bechad misroel, fue dada la fuerza a cada Yehudi, sheikar retzoyne yegilo yelokus, que su principal voluntad sea la revelación de la presencia de Hashem, la revelación de la esencia misma de Hashem. O sea, el Rebbe dijo hasta acá que el Yehudi es Gilui Elokus, el Yehudi es la revelación de la presencia de Hashem. Pero uno se puede preguntar a sí mismo, ¿de dónde voy a sacar yo fuerzas para hacer una cosa así? Puedo cumplir mitzvot, puedo estudiar Torah, pero ¿quién soy yo? Si incluso para un tzadik, en quien sí está revelada esta cuestión, él tampoco está pleno, dice el Rebbe. Porque si no está en el resto del mundo, en él no está pleno tampoco. ¡Yo! ¿Qué querés de mí? Entonces el Rebbe explica que a través de que el Alter Rebbe dijo, y nosotros lo escuchamos, y era algo común, y esto fue publicado a través del Tzemach Tzedek, que el Alter Rebbe dijo que yo lo único que quiero es vos, a tú, no sé cómo se dice, que quiero a vos nada más.
Esto lo único que quiero es a ti.
A ti, gracias. Esto le dice, sí, Argentina, ¿qué va a hacer? Hablamos así. Esto le da fuerza a cada Yehudí para que este asunto esté presente y revelado en su propia vida. Que lo único que quiera sea la esencia de Hashem. Vea que de Kaj y al punto tal, que cuando no siente, no está iluminado esta revelación, la persona no siente esta revelación, que en cuanto más aún en los tiempos del exilio que vivimos hoy en día, que no está revelado, incluso la revelación, entre paréntesis el Rebbe pone revelación de luz, ahora explico esto, que había en la época de Beis Hamikdash, porque lo que nosotros decimos es que cuando venga Mashiach rápido en nuestros días, se va a revelar la esencia misma de Hashem. Y ya hablamos en otra clase que existe Etzem y Ispashtus, la esencia y la expansión, la expresión de esa esencia. En la palabra del Maimar acá, Oir. Existe la luz y la luminaria, el Moir. Entonces, en la época del Beis Hamikdash estaba revelado luz, una revelación de la presencia de Hashem, que tampoco era la plenitud absoluta, porque si no hubiese venido Mashiach y no estaríamos acá en La Plata estudiando Maimar. Estaríamos en Yerushalayim con Mashiach, etc. Sintiendo y viendo la presencia de Hashem. Entonces, en el Beis Hamikdash había una luz revelada. El hecho de que hoy en día, en Golus, ni siquiera esa luz está revelada, ni siquiera lo que había en el Beis Hamikdash. Matzav de cosis. Esto genera que la persona esté quebrantada. Y uno pide tres veces por día en cada uno de los rezos, o incluso más, que vean nuestros ojos cuando retornes, le decimos a Dios, retornes a Zion, a Yerushalayim, a Eretz Yisrael con misericordia. O sea que estamos constantemente esperando esta cuestión de Mashiach. Que entonces, en la época de Mashiach, va a haber una revelación de la presencia de Hashem, e incluso una revelación de la esencia de Hashem. Esto es lo que significa que cuando uno está prensado, oprimido, quebrantado, llega al Moer, a la luminaria. Que a través de este asunto de estar quebrantado, porque estamos en Golus, llegamos a nuestra propia luminaria. Antes el Rebbe había mencionado, de vuelta, que había dos niveles. Cuando el Yehudi es oprimido porque le prohíben cumplir todas las mitzvahs, Mesiros Nefesh, entrega a Dios. Este es el fundamento de todo el resto de lo que sigue del Maimar. Entrega a Dios. O cuando el Yehudi, incluso en una situación de total amplitud, está quebrantado porque está en Golus. Y el Rebbe está explicando que el segundo asunto es muy superior al primero. ¿Por qué? Porque el segundo asunto te lleva a tu propia esencia literalmente. Literalmente. Ahora lo va a explicar el Rebbe en el próximo punto, que es bastante profundo y complicado. Vamos a ver cómo lo podemos explicar, si es que yo lo entiendo. Esto es lo que significa quebrantado para la luminaria. A través de este asunto de que uno está quebrantado, porque estamos en exilio, llegamos a nuestra propia luminaria. Porque el hecho de que la voluntad de cada Yehudí es la revelación de la presencia de Hashem, incluso al punto tal que esto es su esencia, esto tiene que ver con su razón de ser, por esto estamos explicando que el hecho de que uno está quebrantado es porque en el tiempo del exilio no está esa presencia de Dios, y esto tiene que ver con nuestra propia razón de ser. Esto tiene que ver con la esencia misma del alma, con la esencia de uno mismo, la luminaria de del alma misma, cuyo vínculo con Dios, de la esencia del alma, es un vínculo esencial. Entonces, con esto el Rebe explicó, en este capítulo, el 9, el Rebe explicó que es justamente a través de que estamos en exilio, e incluso si estamos pasándola bien, entre comillas, tenemos amplitud, tenemos pizza, tenemos sushi, todas las cosas lindas y ricas, pero estamos en Golus, no está la presencia de Dios revelada. Esto tiene que quebrantar al Yehudi. Esto mismo tiene que quebrantar al Yehudi. ¿Por qué? Porque esto es lo que es un Yehudi. Esto es la esencia de lo que es un Yehudi. Entonces, a través de este quebrantado, uno llega a su propia esencia. ¿Estamos? Yud, 10. Ahora se viene un capitulito difícil. Capítulo es largo, pero difícil. No es capitulito. Es un capítulo, es largo. Vamos a ver cómo lo atacamos. El Rebe va a ir un paso más, todavía en profundidad. Y Shloimar, podemos decir, este asunto de la luminaria del alma, que se revela a través de que estamos quebrantados porque estamos en Golus, en exilio, es superior todavía a la luminaria del alma que se revela a través del sacrificio. Hasta ahora, el Rebe estuvo explicando ampliamente que el pueblo judío, en la historia de Purim, el sacrificio que hicimos, y el Rebe explicó de dónde salió ese sacrificio, porque había dos puntos en Emuna, dos asuntos de la fe, que Moshe Rabbeinu sustenta esa fe, nutre esa fe. El primer asunto era que el alma ve a Dios, el segundo asunto es que el alma tiene un vínculo esencial con Dios, y estos asuntos generaban Mesilus Nefesh, entrega por Dios, ambos. Tanto el hecho de que el alma ve a Dios, como el hecho de que tenemos un vínculo esencial con Dios. Pero la diferencia era que si uno se entrega a Dios porque el alma ve a Dios, eso no genera que uno se entregue a Dios en todas las situaciones. En todas las situaciones. ¿No? Y como el ejemplo clásico, Gamba Pumachtar Tarjamonacario, el ladrón antes de robar pide ayuda a Dios, tiene fe, su alma ve a Dios, pero esto no genera necesariamente que la persona haga Mesilus Nefesh, no necesariamente. ¿Estamos? Esto es lo que el Rebe explicó hasta acá. Y de vuelta, Moshe Rabbeinu, ¿cuál es el trabajo de él? A través de nutrir nuestra fe, lo que él hace es revelar el vínculo esencial del alma con Dios. Esto es lo que el Rebe explicó hasta acá. Y lo que agregamos en este capítulo 9, digamos, que lo acabamos de terminar, es que esto se puede expresar no solamente cuando el pueblo judío está oprimido, por ejemplo en la Rusia comunista, en la historia de Purim, ni que hablar. Digo la Rusia comunista porque el discurso del rey anterior fue dicho en ese momento, 1927. Esto se expresa incluso hoy en día. El discurso este fue dicho por el rey en 1981, ni que hablar que se aplica hoy en día también, obvio. Además estaba a decirlo, pero por las dudas. Y la expresión de ese Mesilus Nefesh no es que te van a matar por cumplir Torah y Mitzvot, por ponerte tefilin, sino que uno tiene que estar quebrantado porque estamos en Golus. Y esto es lo que explicamos hasta acá, ¿ok? Pero ahora avanzamos un paso más de profundidad, donde vamos a ver también dos opciones en esta revelación de la esencia del alma, que están relacionadas directamente con toda esta dicotomía, estas dos cosas que fuimos discutiendo hasta acá. Dos niveles en la emuna, como acabo de explicar. Dos momentos en la historia de Purim donde el pueblo judío hizo Mesilus Nefesh. Así que ahora avanzamos. Podemos decir que el hecho, esto ya lo dije, lo repito, el hecho de que el nivel de la luminaria del alma, que se revela por el hecho de que estamos en Golus, estamos quebrantados porque estamos en exilio, es muy superior al nivel de la luminaria del alma que se revela a través de Mesilus Nefesh. Entre paréntesis, lo que el Rebe está diciendo es, hoy que estamos en Golus, en exilio, y nadie nos oprime y nos impide cumplir Torah y Mitzvot, podemos llegar a un nivel incluso superior de nuestro propio alma, que lo que podían llegar los Yehudim, ni que hablar en el templo de Beis HaMikdash, sino también incluso en los tiempos en que nos oprimían y nos prohibían cumplir Torah y Mitzvot. Hoy hay mucha más fuerza que antes. ¿Por qué? Y ahí ya no. Y la idea es así. Entre las razones, esto fue explicado al comienzo del Maimon, la primera clase, la segunda clase, una de las razones por las cuales en la entrega de, el momento de la entrega de la Torá fue solamente el comienzo, como dice el versículo, y Heilulazois, comenzaron a hacer. Y en los días de Purim fue la aceptación, en la entrega de la Torá fue el comienzo de la observancia de Torah Mitzvot, en Purim fue la aceptación, esto ya lo explicamos. ¿Por qué? Y esto también ya lo explicamos, porque el hecho de que el pueblo judío en la entrega de la Torah dijo primero vamos a hacer y después vamos a entender, ¿por qué fue así? Porque Dios agarró el monte Sinai y lo puso arriba del pueblo judío y les dijo, muchachos, si lo aceptan, bien, no aceptan, shanto y kurasken, ahí los voy a enterrar. O sea, en términos hasídicos, en términos de la, del Talmud, así solo como suena, parece como que Dios nos amenazó. Pero en términos hasídicos, el Alter Rebbe explica en diferentes lugares, el Alter Rebbe explica que Dios mostró un inmenso amor por el pueblo judío, y entre comillas ese inmenso amor forzó a que nosotros aceptemos la Torah. Esto significa, en términos más pshuti, más sencillos, Gilu y Melemay, una revelación de arriba, algo que vino de arriba. Es verdad, nosotros lo aceptamos, pero esa aceptación fue solamente el comienzo de la aceptación, porque fuimos, entre comillas, forzados. Y por el otro lado, en los días de Ahashveirosh, en la historia de Purim, la aceptación de Torah Mitzvot fue por nosotros mismos, nadie nos forzó. Esto es lo que estudiamos incluso al comienzo del Maimar también. Y podríamos decir, la fe que hay en cada Yehudí por el hecho de que el alma ve a Dios, como ya explicamos, una fe que tiene una razón de ser. ¿Por qué la persona tiene fe? Porque el alma ve a Dios. Automáticamente va a cumplir Torah Mitzvah. Si el alma lo está viendo a Dios, eso tiene un efecto en la persona. Esto es similar, el Rebbe acá está poniendo cada cosa en su lugar. Ahora lo voy a explicar. Lo leo, leo 3, 4 líneas más y explico. Es similar al concepto de que el pueblo judío precedió, haremos y después dijo escucharemos, entenderemos, en la entrega de la Torah, que fue, como dijimos anteriormente, una revelación de arriba. Y el hecho de que en los días de Ahashveirosh la aceptación fue por motus propio, por motivos propios, es porque entonces en la época de Purim se reveló la unión que el Yehudí tiene con Dios, que surge desde la esencia del alma, no porque el alma ve a Dios, sino desde la esencia del alma misma. Un vínculo esencial que es la razón misma de ser del Yehudí. En otras palabras, antes de avanzar, como yo dije antes al comienzo, antes de empezar con este capítulo, el Rebbe habló de dos niveles de emuna, dos niveles de fe. Nivel número uno, el hecho de que el alma ve a Dios. Nivel número dos, el vínculo esencial entre el Yehudí, el alma y Dios. Entre el alma y Dios. Y después el Rebbe habló de dos momentos. El momento de la entrega de la Toiro y el momento de Purim. E incluso dentro de Purim también habló de dos momentos. En el momento de la Xeira, del decreto, y el momento después del decreto. ¿Estamos? Y el Rebbe habló de dos movimientos, digamos, que esto genera en la persona. Mesiras Nefesh, la persona se entrega a Dios. Y Kosis Lamoer, la persona está quebrantada por el golus, por el exilio. Y esto lo hace llegar a su propia esencia. Entonces el Rebbe acá está vinculando una cosa con la otra. Conectando, digamos, una parte del Maimar, el comienzo, con lo último que explicamos. Entonces, lo que el Rebe conectó es, ok, ¿por qué el pueblo judío en la entrega de la Torah dijo Naseh Benishma? ¿Por qué dijeron haremos y escucharemos o entenderemos? Porque Dios lo forzó. Es como si dijésemos que el alma estaba viendo a Dios. Esa es la emuna, la fe que genera en el Yahudí el hecho de que el alma vea a Dios. Entre comillas, es algo que viene de arriba. Pero es algo que fuerza, entre comillas, como Dios agarró el monte Sinai y lo puso arriba del Yahudí, fuerza, por así decir, en el Yahudí que tenga fe. ¿Estamos? Y esto genera Mesilus Nefesh. Esto genera que la persona se entregue a Dios en la práctica. Y después, la segunda parte, el Rebbe explicó que en la época de Purim aceptamos Torah Mitzvot, aceptamos la Torah y las Mitzvot por nuestra propia iniciativa, sin que se nos fuerce. Esto está relacionado con el nivel de fe que simboliza, que significa el vínculo esencial que tiene el alma con Dios. No porque ve a Dios, porque en ese caso el alma es una cosa, Dios es otra. No, hay un vínculo esencial irrompible, que es la esencia misma de lo que es el Yehudi. Ese vínculo, y ese vínculo después fuerza, como yo decía antes, del Maimar, que el Yehudi quiera y desee en forma constante, desde lo más profundo de su corazón, Gilu y Olokus, que se revele ese vínculo, que se revele a Dios aquí abajo en la tierra. Estamos entiendo como el Rebe conectó una cosa con la otra, e incluso también el Rebe había traído, y esto está directamente relacionado, por eso es interesante ir viendo cómo avanza en el Maimar. El Rebe explicó que había dos explicaciones de Raya Mehemna, la expresión de Moishe Rabbeinu. Moishe es una forma de entender, es el fiel pastor que se ocupa de cada Yehudi, etcétera, etcétera. Y el otro es pastor de la fe. Habíamos dicho eso, pastor de la fe. Y estas dos expresiones son la misma idea. El fiel pastor está relacionado con el primer nivel de emuna, de fe. En donde el Yehudi, ¿por qué tiene fe? Porque ve a Dios. Su neshama ve a Dios, su alma ve a Dios. Y el segundo nivel de Raya Mehemna, que Moishe Rabbeinu sustenta y hace crecer la fe, es que revela el vínculo esencial del Yehudi con Dios. ¿Estamos? Bien. Ahora bien, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? ¿Y cómo sabes cuál es superior? Si el hecho de que la neshama genera el hecho de que, perdón, se revela el Moir, la luminaria de la Neshome, del alma, porque la persona hace Mesilus Nefesh, o porque la persona es Kosis la Moir, o sea, está quebrantado por el Golus. ¿Cómo comparamos una cosa con la otra? Que esto es lo que va a hacer el Rebe ahora. Esto es lo que va a hacer el Rebe ahora. Sin duda, el Rebe ya explicó en términos generales, que es lo que acabamos de hacer, el Rebe explicó que cuando la revelación viene de arriba, y esto lo hemos charlado también en muchos discursos, en muchos maimorim, muchas clases, en donde no es lo mismo cuando uno aprende algo porque se lo dicen, o cuando uno llega a la conclusión de esa cosa por sus propios medios. Es mucho más profundo el efecto en la persona cuando uno llega a la conclusión por sus propios medios. Obviamente uno necesita una guía, porque si uno se equivoca en algún punto de la deducción lógica, claro, uno llega a una conclusión totalmente errónea, etc. Entonces uno necesita una guía,
sí, pero una vez que un marco. Esa conclusión es de uno.
Esa conclusión es propia, correcto. Entonces, cuando el pueblo judío recibió la Torá en el monte Sinai, no era nuestra propia conclusión, era la conclusión de Dios, forzando al pueblo judío.
Claro.
Cuando nosotros en Purim aceptamos la Torá, era nuestra propia conclusión, por así decir. Nuestro propio asunto. Por eso es superior cuando la persona está quebrantada por el Golus, por el exilio, llega a un nivel muy superior de la Neshome, que es el vínculo directo que tiene el alma con Dios. Eso es superior a la luminaria de la Neshome que se revela a través de Mesilus Nefesh, a través de la entrega total por Dios. Pero ahora el Rey va a ir un paso más, más en detalle. Bepratius y Oisir Yeshloimar, más en detalle podemos decir lo siguiente. Incluso en la revelación de la esencia del alma, o sea, cuando se revela el vínculo que hay entre Dios y el pueblo judío, o la luminaria, digamos así, del alma, hay dos niveles, por así decir, dos niveles. y Shloimash Benogia le coge esa gloimu que me daban noisa. Esta frase es súper compleja. Vamos paso a paso. Primero la traducción. La revelación de la esencia del alma a través de Mesirus Nefesh, a través de que la persona se entrega a Dios, podemos decir, dice el Rebbe, es interesante porque el capítulo empieza Yeshloimar, y después un poquito más adelante dice Yeshloimar, y ahora vuelve Yeshloimar. Yeshloimar es, podríamos decir,
ahí todo para hidushin. Decir.
Son todos hidushin que el Rebbe está diciendo, son todas novedades. No es que el Rebbe dice, está escrito en tal lado tal cosa.
No. Está como sacando nuevas conclusiones toda, sobre
este Rebbe. Puro Rebbe. Puro Rebbe.
O sea, Yeshloimar es una alocución que indicaría Hidushin.
Propia del Rebbe Hidush. Novedades y novedades del Rebbe, totalmente. Entonces, de vuelta, la traducción. La revelación de la esencia del alma, cuando es a través de Mesirus Nefesh, podríamos decir que al respecto de las capacidades reveladas del alma, es como algo adicional. Vamos paso a paso. ¿Qué significa Kolges Akluin? ¿Qué significan capacidades reveladas del alma? En la Neyome hay varias cualidades. Decimos que hay 10 cualidades, Hoj, Mabin, Das, etc., todas las Sefirot, que se dividen a su vez en dos grupos. No me quiero meter ahora en qué es una Sefira, no es el momento, no es el Maimar, no habla de esto. El punto es que hay 6 Gelmidos, intelecto y emociones. Las capacidades intelectuales en el cerebro son 3, Hoj, Mabin y Das, sabiduría, entendimiento y comprensión, y están las cualidades emocionales que son 7, Gesed, Gvura, Tiferes, Netzach, Yesod, Malchus. 7 cualidades emocionales en el corazón, 3 cualidades intelectuales en el cerebro, etc. Esto se llama Koichus Agluim, las cualidades de la persona en forma revelada. Porque nosotros, ¿qué es lo que somos al fin y al cabo? ¿Cómo nos expresamos, mejor dicho? No lo que somos. ¿Cómo nos expresamos? Bueno, pensamos una idea y la transmitimos. Con más ganas, con menos ganas, de una manera o de otra. Esto es lo que va a definir las cualidades emocionales. Una persona con mucho entusiasmo va a transmitir las cosas así, con mucha fuerza. ¿Ok? Esa es una forma de transmitir. Otro va a hablar tranquilo, despacio, pausado, una idea, otra idea. ¿No? Hay público para todo. A cada uno le gusta una forma diferente. O la persona va a buscar si expresó la idea de una manera y esa idea no se entendió, no llegó al otro, porque va a buscar un ejemplo y después va a buscar otro ejemplo y otro ejemplo hasta que logre, sea victorioso, este es el concepto de Netzach, logre totalmente que su mensaje llegue. Bien, todo esto se llama...
En la hermenéutica se llama que logre la fusión de horizontes. Okay. Que el horizonte de uno lo alcance al otro.
Bien, esto se llama Netzach en Sfiris, victoria. Todo esto se llama Koiches Agluim, capacidades reveladas de la persona. Incluso Ratzon, la voluntad de la persona, también es un Koich Golui. También es una fuerza revelada en la persona. Porque de acuerdo a la voluntad de la persona, el cerebro va a pensar de una manera determinada y las emociones automáticamente van a sentir y desarrollarse de una manera determinada, de acuerdo a lo que la persona quiere. Cuando uno realmente quiere una cuestión, quiere entender un asunto, etc., pues va a buscar desde lo más profundo de su intelecto la capacidad para entenderlo. Ay, me van a decir que hay gente que no es capaz de entender, etc., etc., pastus. Podemos decir claramente, sencillamente, perdón, que no es lo mismo la capacidad de la persona, espiritualmente hablando, que su capacidad material física. Si el kli, el recipiente, el cerebro, no funciona, pues esta persona no va a entender nada a pesar de que tenga la capacidad. Ejemplo sencillo, un ciego puede tener un hijo que ve. Ay, si este tipo no ve nada, ¿cómo puede ser que tenga hijos que ven? Porque está la capacidad de visión del aneyome, del alma, esto está pleno. Y está el kli, el recipiente, que en este caso es el ojo, que no es capaz de ver la persona porque no funciona el recipiente. Pero la capacidad en el alma está igual. Y puede ocurrir que una persona que es un tremendo tonto tenga un hijo que es muy sabio. ¿Y cómo puede ser? Bueno, incluso nuestros sabios dicen, Yafe koyaha ben mi koyaha av. Es superior incluso la capacidad del hijo que la capacidad del padre. Porque puede ser que el hijo revele más capacidad interior de su propio alma que el padre. Entonces, todo esto son Koiches Agluim. Estas son las capacidades reveladas de la persona. Ahora bien, el Etzem Aneyome, la esencia del alma, es por así decir el núcleo, la base de cada una de las fuerzas y capacidades de la persona. ¿Estamos? Bien. Entonces, vamos a volver a la frase. Que el Rebe pone en dos lugares diferentes, subraya. Por eso es una frase compleja también. Gilu y Etzemane Shome. Ahora va a dar un ejemplo del Rebe muy práctico, muy interesante. Pero yo antes del ejemplo quiero que se entienda lo máximo posible. Sin el ejemplo, y después el ejemplo se va a entender muy fácil. De vuelta, la revelación de la esencia del alma. Cuando se trata de Mesilus Nefesh, cuando el Kli, la herramienta a través de la cual se revela la esencia del alma, el Moed, la luminaria del alma, es sacrificio por Dios, esa revelación genera que al respecto de las capacidades reveladas de la persona, es como, el Rebbe lo subraya, como si fuese algo adicional. El hecho de que se revela la esencia del alma es algo adicional a las fuerzas reveladas de la persona. ¿Cuál es el ejemplo para entender de qué estamos hablando? Como vemos en la práctica, muchas personas que estando en un lugar en donde había decretos contra la Torah y las mitzvot, no nos olvidemos que en el 81, cuando fue dicho el discurso, la Rusia comunista todavía era muy fuerte.
Sí, hasta el 83 había persecución a Yehudim.
Sí.
En la Rusia sí. De entonces.
Entonces vivían muchos Yehudim en Rusia perseguidos con decretos contra Torah y Mitzvot. Entonces, de vuelta, vemos muchas personas en la práctica que estando en lugares donde hay decretos contra la Torah y las Mitzvot, entregaron sus vidas en la práctica durante muchos años. Vivieron con sacrificio, cumpliendo Torah y Mitzvot durante muchos años. Porque Shepau, Aharkach Lemetinais. Y cuando llegaron esas personas a países en donde se puede estudiar Torah y, y cumplir mitzvot ampliamente, ya está, no están más oprimidos. No se ve tanto el sacrificio en ellos como se veía antes. Se achancharon, se dicen en criollo. Se quedaron, ya está. Ya no es necesario tanto sacrificio. Como
decía cierto compañero mío de una radio, se aburguesaron.
Ok, es la misma idea.
Esa sensación de seguridad que hace, ¿sí?, que la persona pierda la forma y el método.
¿Por qué? Dice el Rebe. Kizeshe andome mesiles nefesh meshech kama bekama shanim. Porque el hecho de que estuvieron sacrificando sus vidas durante muchos años, ulefishehi irbaem gilu yetzimaneshome, shelemaila mikoyches agluim, es porque iluminó en estas personas la esencia del alma que trasciende las fuerzas y las capacidades reveladas de esta persona. Pero no hubo un cambio en las fuerzas reveladas de esta persona mismas. Cuando se revela la esencia del alma, en lo que está explicando Rebe acá, cuando se revela la esencia del alma es sobrecogedor y lleva por delante todo, pero no necesariamente cambia todo. Puede ser que cuando esa revelación se quita, por alguna razón, todo vuelve a su estado anterior. Esto es lo que está diciendo el Rebe. Cuando lo que lleva a que se revele la esencia del alma en Mesilus Nefesh, puede ocurrir que esa revelación de la esencia del alma no cambie a la persona. No modifique realmente a la persona. De manera tal que cuando esa persona vea que ya no es necesario sacrificarse por Torah y Mitzvot, vuelva a su estado anterior. ¿Estamos?
Sí.
Hay un corchete acá que es súper complicado, pero voy a saltearlo y después lo vemos. Pero por el otro lado, la revelación del alma que surge a través de, o sea, la herramienta para revelar el alma, que es estar quebrantado y roto, porque estamos en Golus, que esta era la contraparte de la revelación del alma, porque uno hizo Mesilus Nefesh. Ahora estamos en la revelación del alma, porque uno está quebrantado por el Golus. Ushegam koiches agluim sheloi hem kemoichad imaetzem. Genera que incluso las capacidades reveladas de la persona, el intelecto, las emociones, su voluntad, etc., se vuelvan como uno con la esencia, sean modificadas, cambien. ¿Se entiende?
¿Cuál es la condición para que esto ocurra?
Sentir realmente lo que es el golus. Ser consciente de que estamos en exilio. O y sea, estar quebrantado, pero vehemes, no, hace, ¡ay, me duele mucho el exilio! Y después uno se va a comer una pizza y está todo bien, con los amigos tomando una cerveza.
O sea, la persona sintiéndose incompleta porque estamos en Galú.
Correcto.
En ese momento...
Ahí, esta es, la preparación, por así decir, para la revelación de la esencia del alma.
Sí, lo que anticipaba ya el capítulo
y
anterior.
Y esto cambia, digamos, a la persona. Vamos a volver al corchete. Esta ahí el Rebe mostró, digamos, las dos caras,
claro,
de Pratius en particular.
Claro, porque la anterior era una revelación inferior producida por el Mesirut Nefesh requerida. Correcto. Por las circunstancias.
Correcto.
En este caso es un Mesirut Nefesh o una conciencia de Galut sistémica.
Sí.
Ante esta época histórica me duele que no estemos con mayor...
Me duele sistémica. Que no haya revelación de la presencia, claro, de Hashem. Correcto. Corchete. De Zeshetzim Aneshama y Aetzim Gam de Koyches Akluim. Canal Seif Hei. Antes el Rebe dijo, y esto es algo Pashut, cuando hablamos de algo que es la esencia de una determinada cuestión, es la esencia de cada uno de los detalles de esa cuestión. El núcleo de algo es el núcleo de todo ese algo.
Claro,
todo
lo que algo anticipa ese algo del cual es núcleo.
Sí, pero yo estoy diciendo otra cosa. El núcleo, lo que pasa es que no hay ejemplos, no se me ocurre un ejemplo concreto.
Un programa, material. Un programa de computadora. En el programa está todo lo que va a ocurrir en él, en su desarrollo.
Sí, pero acá el punto es otro. Por lo menos lo que yo entiendo, quizás no estoy entendiendo lo que vos decís.
La cabeza
es la cabeza,
todo.
La cabeza es la cabeza de los pies,
claro,
la cabeza de las manos.
La cabeza,
bien.
Encabeza
si tomamos,
todo.
Si tomamos a la cabeza como lo principal y el núcleo de todo el ser humano, porque no es solamente que incluya todo, si tomamos a la cabeza como si fuese el núcleo y la esencia del ser humano, pues la cabeza es la esencia de los brazos, es la esencia, claro, de los pies, es la esencia de todo. A pesar de que en las manos, digamos, hay más revelación, entre comillas, que en los pies, porque las manos pueden actuar, pueden hacer, escribir, pueden hacer una vasija de cerámica, etcétera, con mayor, digamos, capacidad que los pies.
Sí.
Entonces, en las manos hay más revelación, entre comillas, ¿sí?, de sabiduría que en los pies, pero no por eso la cabeza deja de ser esencia de los pies. Es tanto esencia de los pies como esencia de las manos. Bien, entonces, volviendo al corchete, el Etzem HaNeshom, la esencia del alma, es la esencia de cada uno, cada una de las expresiones del alma. Todo lo que pase con el alma va a estar imbuido, lleno, bañado por la esencia del alma, incluyendo Koyches HaKluim, incluyendo el intelecto, incluyendo las emociones, etc. ¿Sí?
Sí.
Entonces, el hecho, volviendo al corchete, volviendo a la frase, el hecho de que la esencia del alma es la esencia también de las capacidades reveladas de la persona es... Esto significa que la esencia del alma, valga la redundancia, es la esencia de cada una de las expresiones del alma. Pero esto no tiene directa relación con el asunto de cada una de las capacidades reveladas del alma, es decir, la forma de cada una de ellas. Tomando el ejemplo que dijimos antes, que entre paréntesis es importantísimo saber, el ejemplo tiene una falla. La falla es que la cabeza no es la esencia del cuerpo, y la cabeza es una parte del cuerpo, la cabeza no es la esencia de la persona. De verdad, Descartes decía, como es, pienso, luego existo.
Pienso, luego existo, exactamente.
Sí. Okay.
La res cogitans era opuesta a la res extensa, ¿qué quiere decir extensa? Que está limitada por el espacio, el cuerpo, okay, res extensa. La cabeza, el intelecto es recogitans.
Sí, sí, sí.
La recogitans es la, okay, cosa que piensa.
Bien.
Y no está limitada ni por espacio ni por tiempo.
Interesante.
Y de hecho tiene hasta remisiones a Yen, porque dice, del momento que yo pienso en la perfección, y este mundo no es perfecto, alguien perfecto me creó. Sí. Y dice, a todo lo que llega de
cara. Interesante. Bueno, ok. El punto entonces es, salvadas las diferencias, digamos, si dijésemos que la cabeza es la esencia del cuerpo, es verdad, la cabeza es la esencia de las manos y es la esencia de los pies. E incluso puede ser, como yo dije antes en el ejemplo, que se revele más jojma, más sabiduría en las manos que en los pies. Puede ocurrir eso. Pero esto no hace a las manos y no hace a los pies. Esto no tiene que ver con la peula, la función de las manos y la función de los pies. Es verdad, la cabeza es en el corchete. La cabeza es la esencia, sí, correcto, de las manos y de los pies. Pero las manos son un miembro, un órgano diferente de la cabeza, y los pies son un órgano diferente de las manos, de la cabeza, perdón, también. de la cabeza.
Claro, son miembros, los miembros superiores y los miembros inferiores.
Entonces está, por un lado, el tziur, la forma de la mano, la forma de los pies, en lo que está diciendo el Rebbe, el tziur de koyes akluim, la forma del intelecto de la persona, la forma de las emociones de la persona. Esto por un lado. El hecho de que se revele la esencia del alma no modifica esa forma. No es sobrecogedor y no toma y nos lleva por delante todo. No, está la forma del intelecto, sigue siendo la forma del intelecto. Puede ser que la persona haga mesiras nefesh, entregue su vida por Dios. ¿Por qué? Porque viene de arriba, como dijimos anteriormente, como el pueblo judío en la entrega de la Torá, que Dios le puso el monte encima suyo. ¿Qué? Viene de arriba. La persona dice mesiras nefesh, pero su intelecto sigue pensando que esto es una locura. Esto me yúvene. No puede ser. No importa, lo voy a hacer igual. ¿Se entiende?
Sí.
En términos emocionales, la persona sigue amando la pizza y el sushi, pero sabe que no lo tiene que hacer, por lo que sea. Porque ya comió demasiado, no importa, pero lo sigue queriendo igual. Su amor, sus ganas, ¿en dónde está? ¿En Dios? ¿En la Torá? ¿A qué Dios y la Torá? Sushi y pizza. Pero la persona se entrega totalmente a Dios y va para adelante. Pero no deja de querer sushi y pizza. El tziur, esto es lo que está diciendo el Rebbe, la forma de las capacidades reveladas continúa siendo la misma. Ok, está tapada, por así decir. No se expresa, pero está ahí igual. ¿Estamos?
Sí.
Bien. Esto es cuando la herramienta que lleva a la revelación de la esencia del alma es Mesiras Nefesh. Ocurre esto. Las capacidades reveladas de la persona continúan teniendo su propio tziur, su propia forma, nada más que la persona al entregarse se reveló la esencia del alma, no importa la forma que tiene el intelecto, no importa la forma que tiene las emociones, vamos para adelante, hacemos lo que hay que hacer, lo que Hashem dice que hay que hacer. Pero el segundo paso es cuando la herramienta de revelación de la esencia del alma es Kosis Lamor, que la persona está quebrantada por el Golus, por el exilio que vivimos. Ahí, incluso el Tziur, la forma que toma el intelecto, la forma que toma las emociones, van directamente de acuerdo a cómo es la esencia del alma. Una persona que es consciente, esto es extremadamente complejo, pero esto es lo que está diciendo el Rebbe. La persona que es consciente en forma constante que está en Golus piensa diferente, no porque fue forzado a pensar diferente, porque se reveló la esencia del alma, lo agarraron la montaña y lo pusieron arriba de los judíos. ¡No! Su cerebro funciona diferente. Sus emociones funcionan diferente. Esto es lo que está diciendo el Rebbe. ¿Se entiende?
Sí.
Yo acá cuando leí el texto salté a propósito un paréntesis, lo voy a leer rápido de vuelta, lo digo en castellano nada más. La revelación es la segunda parte, digamos, cuando la cuestión es que uno está quebrantado por el gol. O sea, aquí la revelación de la esencia del alma, porque uno está quebrantado y roto, porque nos encontramos en el exilio, esto es lo que yo salté a propósito, que de manera tal, es tan sobrecogedor, que no es que deja de lado el intelecto, deja de lado las emociones y la persona se sacrifica por Dios. ¡No! Incluso las capacidades reveladas de la persona, intelecto y emociones, voluntad, etc. La forma que ellos toman, la forma de pensar, la forma de sentir, son como uno con la esencia. Están totalmente en la misma dirección y totalmente alineados con la esencia de la Neshama. Vamos a seguir unos minutos más. Así terminamos el capítulo. Y Shloimar, le podríamos decir, otro Hidush, ¿sí? Otro más. Podríamos decir, esta idea de que la esencia del alma y la forma que toma las capacidades reveladas del alma son como dos asuntos, porque esto también, en realidad habría que hacer un shiur solo de este tema, pero vamos a hacerlo lo más rápido posible. Es porque también la esencia del alma tiene algún tipo de definición. Está limitada por una definición. De Ageder Shela, ¿y cuál es la definición de la esencia del alma? Shela, y le maila metziur de koijos. Es que la esencia del alma, su definición es que está por encima de las capacidades reveladas de la persona. Por un lado está el intelecto, están las emociones, y por el otro lado, por encima de intelecto y emociones, más allá de Tainug y Rotzoin, más allá de placer y voluntad, esto es otra cuestión, por encima de eso está la esencia del alma. Entonces, ¿cuál es la definición de Etzem HaNeshama? Por encima de las capacidades del alma. ¿Estamos?
Sí.
Aval mitzvah Etzem HaNeshama como Shimush Yishus Ve'atzmus, pero cuando tocamos, logramos tocar la esencia del alma, no como la esencia del alma, es la esencia del alma al respecto de las capacidades reveladas de la persona, sino la esencia del alma como ella es, enraizada en la esencia misma de Dios, Apshitus Yaneshama Ve'atzir de Koyhez Yulahem Kulahad, Kulahad, la simpleza del alma y la forma de las capacidades reveladas de la persona son una sola cosa. Porque cuando uno dice la palabra Geder, Geder en hebreo significa definición.
Sí, sí, definición.
Cuando uno dice Tziur, forma, uno ya está limitando algo. Uno ya está limitando
algo. La forma es como una figura y la figura es la negación de otra
figura. Pero incluso si uno dice Geder, cuando uno habla de Hashem, uno puede decir Dios es el creador del universo. Hagedula, dice la Gemara, Hagedula Zomais Ebreishis. La grandeza de Dios es la creación. Mirá la creación a tu alrededor, fantástico, qué grande. Qué sé yo. Estás hablando de un nivel de la presencia de Hashem que es definible.
Por lo tanto, no es la esencia de Hashem.
Oh.
Porque Hashem es Ein Sof y okay. Todo Geder es, como dicen en latín, los escolásticos, omne determinatio est negatio. Cada determinación es una negación.
Esto es lo que estoy diciendo.
Si yo entonces, al físico lo pondero por lo bien que dice al hijo,
correcto.
Entonces estoy diciendo que es un físico tonto.
Sí. Entonces, llevando esto a Hashem, si la grandeza de Hashem es la creación, como dice la Gemara, que tú le llamáis el Breishis, la grandeza de Hashem es la creación, estamos definiendo a Dios de acuerdo a la creación. Ahora, la esencia de Hashem, la frase como aparece en Hasidus es Lemaila Migeder Asaga, está por encima del dominio de lo comprensible. No es que yo no lo entiendo, no es que el tzadik no lo entiende, ay, pero el malach sí entiende, el malach tampoco entiende. Lemaila Migeder Asaga no es algo comprensible.
Claro, por eso preguntan dónde está el lugar de su gloria.
Correcto, no es algo, no está en el dominio, no está dentro del realm, se dice en inglés, de algo comprensible. No cabe la palabra comprender, entender hacia Hashem. Como dice la Torah Benetania, es como quien le dice, es algo, es un concepto tan profundo que no lo puedo tocar con las manos. Kol Hashomei Tzachak, le dice la Torah Benetania, todo el que escucha se va a reír. ¿Qué está diciendo, pavadas? Los conceptos no se tocan con las manos. El tacto no es un sentido que se aplique, que esté en el dominio de la comprensión.
La comprensión conceptual, claro.
¿No?
Pero lo que se quiere decir es no se lo puede aprender con el intelecto.
Correcto. Entonces, volviendo a lo que estamos diciendo acá, cuando... ¿Qué pasa? Por un lado tenés Etzem HaNeshama, la esencia del alma. Por el otro lado tenés Koyhez HaGluim, las capacidades reveladas de la persona. Bien. ¿Cuándo son afectadas las capacidades reveladas de la persona por la esencia del alma? Solamente cuando se revela el aspecto de la esencia del alma que es uno con Dios. O sea, que está directamente enraizada en la esencia misma de Dios. Porque si se revela el aspecto esencia del alma que solamente es superior a las capacidades reveladas, ya lo estás definiendo. Ya tiene una definición. ¿Cuál es la definición? Superior a las capacidades reveladas de la persona, por encima de ellas. Ya tiene un Geder, ya tiene definición. Y automáticamente al estar superior, al ser superiores a la esencia del alma, esa revelación específica, al ser superior a las capacidades reveladas de la persona, no las afecta. Porque su razón de ser es que estoy por encima de ellas, entonces no las puedo afectar. Esto es lo que va a decir el rey ahora. Y al Pisei, Shloimar, de acuerdo a esto podemos decir, de Vigina, Samar, de Neshama, Shemiz, Ganes, Alis, Mesiris, Nefesh, y Etzem, Neshama, como Shemukderes, Veinian, Apshitus, Shlemala, Metzir, Koiches. Podemos decir que el nivel de la luminaria del alma que se revela a través del sacrificio de Mesiris Nefesh es, ¿qué se revela? ¿Qué parte de la esencia del alma se revela? La esencia del alma como está definida en su ser, simpleza, como por encima de las capacidades reveladas. ובחינס אמר דני שמה שמסגל זה לידי העניין דקוסיס מזה שנמצאים בגולוס, y la esencia del alma, el nivel de esencia del alma que se revela a través del concepto de estar quebrantado porque estamos en exilio, Hugiloi Etzema Neshama, como Shimush Reyes de Atmos, es la revelación de la esencia del alma, como esa esencia del alma está directamente vinculada a la esencia de Hashem. Mucho más profundo. Esto era todo lo que el Rebe quería explicar al comienzo del planteo del capítulo 10, que es superior. Esto, me pasto, lo que quiere decir es muy simple, ya lo dije esto. Es superior nuestra capacidad hoy en Golus, en exilio, de llegar a la propia luminaria esencia literalmente de Dios, de la Neshama, perdón, que está directamente relacionado con la esencia de Dios. Hoy lo podemos lograr. Hoy lo podemos lograr. ¿Cómo? Kafes Lamoel. A través de estar quebrantado porque estamos en Golus. O al Kolponim, o como ya lo expliqué en otra clase también, estar quebrantado de que no estamos quebrantados porque estamos en Golus. ¿Qué bajo caí? Que ya ni me molesta estar en Golus. Ni me molesta estar en exilio. ¿Qué exilio? La pasamos bien. Comemos pizza, tomamos cerveza. ¿Dónde está el exilio?